Amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Sí, no se equivocó de dial. Aquí estamos dando comienzo a una nueva edición de Historias del Presente. Lo hacemos con la música de Tchaikovsky. Hoy estaría cumpliendo años. Estaría un poquito envejecido don Tchaikovsky. Nació en 1840, este último gran exponente del romanticismo en Rusia. Estamos dando comienzo a una edición muy particular de estas Historias del Presente. A partir de hoy y hasta, digamos, donde nos permitan los propios candidatos, algunos de los cuales nos tiene cancelado en sus cuentas. Bueno, vamos a tratar de ir entrevistando a los flamantes y formales postulantes al sillón de Mojica en la ciudad de Río Cuarto. Finalmente se han inscripto 10 candidatos y candidatas. Entiendo que 3 mujeres y 7 varones, 6 partidos políticos y 4 alianzas han presentado formalmente sus postulaciones. En un instante vamos a tener a Nicolás Forlani, uno de los nuevos dirigentes políticos que irrumpen la vida social de Río Cuarto en ese carácter y que representa una agrupación que pretende de alguna manera, eso se lo vamos a preguntar a él seguramente, nuclear a los sectores de lo que genéricamente llamamos un proyecto nacional y popular. Tarea no muy fácil en Río Cuarto, por cierto, en la que ciudad a la que denominamos desde el título de este programa, desde la presentación de este programa, la capital nacional de la gauchocracia. ¿Cómo le va a Hugo Aguilar? Como todos los martes, aquí lo tenemos con nosotros a este notable profesor.
Muy bien, muy bien. Aquí estamos, muy bien, muy bien. Sí, lindo. Bueno, ¿cómo empezamos hoy?
Veo con Tchaikovsky y seguimos. ¿Vos verás? Así, ya nos está sonando la voz desde un poco desde fuera del estudio. Adelante, adelante, adelante. Si esto fuera televisión, ustedes podrían ver el ingreso de Nicolás Forlani a este estudio. Antes que nada, a ver, lo voy a presentar con Brahms.
¡Qué bárbaro!
¿Puede ser? Así, irrumpe de esta manera. Presentamos al primer candidato que se atreve a venir a esta historia del presente. Insisto, hay algunos que yo creo que no lo van a hacer. No, bueno, se van a animar. Pero tiene sus razones.
Ellos sabrán.
Tiene sus razones.
No, claramente.
¿No es cierto? A uno no le gusta cierta gente que tiene algunos antecedentes penales, por un lado, o que defiende determinadas políticas. Pero bueno, acá tratamos de jugar otro rol distinto al que llevamos adelante en las redes sociales. Vamos a presentarlo como corresponde entonces a Nicolás Forlani con Johannes Brahms. La celebración de Brahms tiene que ver con que hoy también estaría cumpliendo años el bueno de Johannes, el autor de esta danza húngara número 5.
Que debe ser una de las más conocidas, junto con el Lago de los Cisnes, del compadre Tchaikovsky.
Sí, uno presupone de que hubo otras 4 danzas húngaras antes.
Sospecho que sí.
Yo Finete nunca la pude escuchar.
Finete la más popular de acá, de China.
Sí, sí.
O a Hungría,
como,
donde usted
como
quiere.
Las sinfonías de Beethoven, bueno, sí. Sabe que hay 9, pero...
Pero la quinta es...
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buen día. Muy
¿qué
bien.
Tal?
Muy bien.
Nicolás Ford, nos comprometimos ayer sí. públicamente a través de los espacios de difusión del programa uh-huh. a hacerle una pregunta a todos los candidatos a intendente que se sienten a esta mesa. Ajá. Para romper el cubito, como está decía bien, en la noticia rebelde allá por...
en otra vida.
En la década del 80 del siglo, del milenio pasado.
lejos.
creo que era Jorge Ginsburg el que hacía esa pregunta. ¿Por qué, si usted es una persona joven... compromiso social, que además calculo que debe querer mucho a su familia, etcétera, etcétera. Se mete en quiere ser intendente de una ciudad donde, por empezar, tiene más del 50% de las personas viviendo en situación de pobreza. Uh-huh. Dejo de lado los que viven en la indigencia. La verdad, cuesta ser optimista uh-huh. respecto a lo que puede suceder en el corto, mediano y, si salen ciertas leyes, en el largo plazo. Uh-huh. Pero además es una sociedad, digamos, dividida en dos sectores, uno que se cree imperio y que responde a esos criterios de lo que nosotros llamamos la gauchocracia, y otro que vive indudablemente en una situación muy comprometida y reclama permanentemente el auxilio del municipio, que es, digamos, el estado más próximo uh-huh. con el que se encuentra.
Bueno, me parece que la primera parte de tu introducción está en la respuesta. Digo, uh-huh. quienes tenemos un fuerte compromiso en lo social, quienes venimos trabajando en los territorios hace ya largos años, quienes adquirimos a perspectivas críticas, yo soy politólogo, formado en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, trabajo como investigador del CONICET, quienes venimos teniendo esos diálogos de saberes entre las experticias de los territorios y la formación académica, bueno, entendemos que la disputa por el Estado no es solamente una opción, es ante todo una responsabilidad histórica, y sobre todo en estos tiempos, donde vos bien... de alguna manera lo has retratado, la desigualdad es, sin lugar a dudas, la caracterización más fuerte de nuestra América Latina. Y tristemente creo que la Argentina, que quizás supo ser un país donde rompía con esa característica estructural de nuestro subcontinente, bueno, hoy está subsumida en una desigualdad muy profunda, y desde luego Río Cuarto, esta ciudad tan próspera, que en parte vos también en tu introducción das cuenta de ello, porque ellos son dos caras de una misma moneda, ¿no? La desigualdad, y sus expresiones en términos de pobreza y de indigencia, tiene como contracara también, la riqueza y la prosperidad. Por eso nuestra definición política de decidir participar en estas elecciones tiene que ver con asumir esa responsabilidad de entender que el Estado es la expresión de las disputas que existen en una sociedad, el Estado no es neutral, y conforme a esa definición asumimos la tarea de incidir en este proceso electoral, en esta disputa por el Estado municipal, sabiendo, por supuesto, de los desafíos, asumiendo la responsabilidad y entendiendo también nuestras potencialidades. Nosotros venimos trabajando hace muchísimos años en los territorios, creemos que tenemos una experiencia para aportar y creemos también que es momento de una profunda renovación en la política, no solamente renovación en los temas, sino también de las personas. Uh-huh. Y yo con esto no solamente digo que es necesario un recambio generacional, no, sobre todo un recambio de las personas que venimos trabajando y que tenemos compromiso con nuestro territorio, con nuestro pueblo.
Uh-huh. ¿Quién es Nicolás Forlani? A ver, si te tuvieran que tomar los datos.
Pregunta existencial, sí. Mirá, yo me defino como un militante social, alguien que se empezó a involucrar fuertemente con lo público, con lo común, a partir de identificar las problemáticas socioambientales. Estamos en una ciudad y en una región donde el impacto de las lógicas extractivas, las lógicas agrícolas modernas, bueno, han generado profundos impactos, desde luego económicos, sociales, pero también ambientales. Y ese ha sido, si se quiere, mi primer punto de contacto con la discusión uh-huh. pública, allá lejos y hace tiempo, 2000, 2009, 2010. Y luego, a partir de esa definición, de ese involucrarme con la cuestión socioambiental, uno también va percibiendo que las desigualdades están entramadas, ¿no? Las desigualdades ambientales, de género, económicas, digo, están entrecruzadas y responden también a un mismo ejercicio del poder que tiende precisamente a configurar estos niveles de desigualdad. Y en esos términos me defino, insisto, como un militante social, como alguien que viene trabajando hace muchísimos años en los territorios, siempre en el marco de procesos colectivos. Y luego, a partir de las posibilidades que brinda la oportunidad de la universidad pública, de este derecho, de este bien común, he tenido la posibilidad de formarme en términos académicos. Soy politólogo, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la licenciatura en Trabajo Social, en Historia Latinoamericana y Argentina Contemporánea. Y al mismo tiempo, creo que lo dije hace un rato, en el marco de la beca CONICET, logré obtener el título de doctorado en Estudios Sociales de América Latina en Córdoba. Y hoy también me desempeño como investigador del CONICET, con sede aquí en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto.
Si te cruzas con el presidente, lo primero que va a decir el de vos es ¡fuera!
Sí, con el presidente y tristemente también con muchos dirigentes locales que denostan las instituciones públicas, que denostan nuestra universidad, que denostan el CONICET.
No
y que
públicamente, por las dudas.
Algunos sí.
A la marcha suelen ir.
Algunos, no quiero dar nombres propios porque no es mi estilo, pero algunos han realmente bastardeado el CONICET, por ejemplo. Creo que anda en alguna lista como concejal. Y la verdad que está bien, efectivamente, la marcha fuimos muchas, creo que más de 10.000 personas en Río Cuarto, pero convengamos que fueron largos meses estos, desde enero para acá, desde diciembre para acá, que venimos reivindicando la importancia de defender la universidad pública, y algunos se han sumado bastante tarde a la defensa de este derecho y de este bien público. Y sumo algo, digo, porque todo tiene que ver con todo y no podemos concebir a este derecho de la universidad pública si lo divorciamos de un modelo y de un proyecto de país, de un modelo y de un proyecto de provincia y de ciudad. Si defendemos la universidad pública, hay que defender un proceso de inclusión social y entender que la universidad tiene un rol estratégico, que es propender al desarrollo nacional sobre la base de investigaciones, de desarrollo científico tecnológico que respondan y que den respuesta sobre todo a los últimos de la fila. Por eso digo, quienes defendemos la universidad pública, perfecto, sumémonos todos, vamos para adelante, es momento de hacerlo, pero también entendamos de que este derecho se defiende en el marco de un proyecto de país con inclusión social, ¿no?
Lo hemos dicho en otras oportunidades, sin la Universidad de Río Cuarto no hubiera ingresado nunca en el siglo XX. Los que vivíamos en la década de... vivimos, aunque sea algunos años, muy poquitos, en la década del 60, sabemos lo que era Río Cuarto. Digamos, un pueblo grande. Era,
bueno, yo siempre retomo así.
Sin desmerecer a los pueblos, pero evidentemente la universidad le cambió la impronta.
Yo siempre ahí retomo una definición, muchas gracias. Retomo ahí la caracterización del profesor Hurtado, profe de historia en las carreras de jurídicas, y que él precisamente da la tecla. Me parece que la identidad de Río Cuarto no puede entenderse sin este rol y esta presencia de nuestra universidad, fundada ya por la década del 70. Y yo siempre digo, ¿qué sería, ¿no?, en términos de pregunta retórica, qué sería de Río Cuarto sin la universidad pública? Desde luego, y en términos más evidentes, una ciudad con menos profesionales, seguramente, pero, y sobre todo, una ciudad y una comunidad que tendríamos menos recursos a la hora de comprender las problemáticas acuciantes de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro mundo, y sobre todo con menos capacidades para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Así que sí, reivindicamos fuertemente la existencia y la defensa de la universidad pública.
¿Qué se puede hacer siendo intendente de Río Cuarto desde un partido? A ver, caracterizame a tu agrupación.
Bueno, Viva Río Cuarto es una expresión local que nace de la confluencia, en principio, de dos organizaciones territoriales con fuerte desarrollo en lo cultural, que es Tierra, Techo y Trabajo, y los compañeros y las compañeras de respeto con su espacio cultural El Ojo de Barro, nosotros El Viejo Cook. Y por estos días, por estas semanas, también se han sumado diversos espacios organizativos, entre ellos distintas expresiones territoriales, barriales, también se han sumado las compañeras de Patria. Es un espacio popular que adscribimos a la necesidad de un rol del Estado fuerte, presente, que garantice derechos, Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué se puede hacer en materia de Estado municipal y linkeándolo, al menos inicialmente, con el trabajo universitario? Bueno, nosotros decimos en nuestra plataforma de buen gobierno, como primer eje, que tiene que ver con el desarrollo laboral y productivo, la importancia de que se cree una Secretaría de Ciencia e Innovación Tecnológica en el municipio que permita articular el conocimiento de la universidad, el ahorro privado y, por supuesto, bajo la dirección estatal, digo, la electromovilidad, las energías renovables. Pero también sumo, y esto lo hago tal vez muchas veces a título personal como cientista social, digo, la importancia de la universidad y el conocimiento científico en la comprensión de las problemáticas sociales. Y pongo un ejemplo, podría poner varios, ¿no? Pero acá en Río Cuarto sucede cada tanto que aparecen estas caracterizaciones de las hordas de motos, por ejemplo, para poner un asunto. La caracterización, por supuesto, responde a ciertas definiciones y caracterizaciones sobre ese colectivo. Y yo digo, che, pero si de verdad queremos comprender ese fenómeno y en todo caso queremos trabajar un asunto que es una problemática social, digo, quienes vivimos muchas veces en el centro y pasan estos grupos en moto, muchas veces aparece el temor, el miedo, la inseguridad. Digo, bueno, ¿por qué la universidad no podría con sus equipos de investigación de ciencias sociales aportar respecto de cuáles son los factores que movilizan a estos grupos de jóvenes en esta acción que desarrollan muy a menudo? Bueno, digo esto, ¿no? Incorporar y ligar universidad y municipalidad, universidad y ciudad, que muchas veces quizás está un poco distanciado, al menos de la gestión municipal. Te pongo otro ejemplo.
Recordar lo que me estabas por decir, pero, a ver, estoy pensando y lo digo desde la propia Casa de Altos Estudios, ¿no? También uno forma parte de nuestra universidad desde hace también unas cuantas décadas.
Bastante tiempo.
Che, no parece ser una propuesta tan...
¿Marketinera?
Marketinera, ¿no?
Bueno, nosotros venimos a construir una experiencia.
En una sociedad que está fragmentada entre un sector que se cree el dueño...
Yo creo que... Hay una tensión, digo, si uno quiere... Yo entiendo cuáles son las lógicas electorales, no es que descreo ni sé cómo funciona, pero me parece que tenemos la responsabilidad en este tiempo histórico de superar los eslogan, de superar las frases vacías, esos grandes carteles que estamos viendo a lo largo y a lo ancho de la ciudad, donde aparece una imagen, un nombre y no mucho más, y creo que es necesario construir experiencias políticas y discusión pública. Por eso, nosotros el día de ayer, tras oficializarse las listas, una de las primeras expresiones públicas que tuvimos fue la de convocar a través de una carta pública a todos los candidatos y candidatas a un debate público, sea donde sea, la institución que sea, en el medio de comunicación que sea, precisamente para que la ciudadanía pueda contrastar las programáticas y los proyectos de ciudad que cada uno de nosotros tenemos. Y te decía, retomo respecto del rol de la universidad. Sí, claro que muchas veces en la gestión municipal no está presente. Pasó hace algunos días, dialogando con colegas de geografía que participaron de la audiencia pública, de la cual yo también participé en torno al transporte público, y me decían que en principio habían sido convocadas por el Estado municipal para que hagan un informe, y luego cuando se presentan, la mayoría de la secretaría no, digamos, desconocían el laburo de estas profesionales, que después se plasmó en un libro extraordinario. Bueno, eso habla precisamente de qué lugar ocupa la universidad respecto de la municipalidad. Pero retomo ahí el hilo. Sí, a ver, nosotros no venimos a hacer promesas grandilocuentes en términos de eslogan político, sino precisamente a plasmar en esta campaña política lo que en parte venimos haciendo. Nosotros tenemos una compañera allí en el territorio que tiene una perspicacia política realmente formidable, y ella siempre me dice, Nico, cada vez que vayas a un barrio, por favor, no hagan una promesa, simplemente cuenten lo que vienen haciendo, que es muchísimo, y la gente lo va a valorar en esos términos. Y la verdad que es efectivamente así. Cuando nosotros en estos recorridos, en estas mateadas que hacemos jueves y viernes por distintos territorios de la ciudad, los vecinos de los barrios nos dicen, che, nosotros con la política no queremos saber nada, son todos chorros, la verdad que no tienen ninguna respuesta para nuestros problemas, y después de tener una hora de conversación, hora y media, mate que viene, mate que va, las compañeras nos dicen, bueno, gracias por devolvernos la esperanza en términos de política y de saber que es por la vía de la política, por la disputa política, perdón, que logramos transformar la realidad. Y eso para nosotros es un montón. Ojalá que el tiempo nos dé, digo, son prácticamente más de un mes lo que queda de campaña.
50 días.
50 días. Nosotros vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para que eso suceda, pero también sabemos que nos enfrentamos a estructuras económicas que, bueno, son eso, estructuras económicas que carecen, en la mayor de los casos, de una perspectiva política de transformación de la realidad que vivimos.
Mientras el operador va preparando la sección musical habitual de todos los martes de nuestro profesor Hugo Aguilar, a quien aquí lo... recuperamos como uno de los más extraordinarios melómanos de la ciudad.
Ah, lo fresco.
Veo cómo lo presento.
Qué bárbaro, ha venido bárbaro.
Si quiere, soy su jefe de campaña.
A quien, a quien valoro y respeto especialmente, digo, el compañero, las veces que he tenido la oportunidad de escucharlo, ha hecho profundas intervenciones respecto de las disputas de sentidos sobre las cuales tenemos que
preponernos. Tengo una última pregunta, llamémosle... macropolítica, y luego vamos a hablar de algunas cuestiones más puntuales vinculadas a la propuesta puntual que están realizando sobre distintos aspectos de la municipalidad. ¿Por qué van solos? Es decir, a ver, uno presupone de que vos participás de espacios que tienen alguna referencialización provincial y nacional, digamos, por lo menos en el imaginario.
A ver, sí.
Puede que no.
Puede que no.
Diga, esto
puede que no, puede
es
que
Made
no.
in Río
sí,
Cuarto.
Sí.
Y tacha el Made in porque no, creado en Río Cuarto. Sí. No utilizamos el inglés.
Sí.
Pero uno presupone de que vos estás, digamos, no me imagino que hayas votado a Milei.
No, claro.
Para decirlo claramente.
Espero que los oyentes tampoco.
Claramente.
Sí.
Bueno, a ver... ¿Por qué una propuesta local?
Sí.
No engarzada ningún proyecto nacional o provincial.
Sí, varias cuestiones. El punto de partida es erróneo, debo aclararlo. Porque no somos pocos, somos muchísimos. ¿Sí? Nuestra lista, además... Pero permitime el juego.
Dijiste que van solos.
Dijimos que vamos solos.
Sí.
Primero no voy solo.
Está bien,
hay una lista. Titulares y suplentes. Pero además de titulares y suplentes, hay una experiencia organizativa de más de 10 años, en el caso de Tierra, Techo y Trabajo, también los compañeros de respeto, nombrados los compañeros de Patria. Con una cantidad y una cualidad en términos de nuestros compañeros y compañeras que es formidable. Primer punto de partida. Segundo, y respondiendo al segundo eje de la pregunta. Para nosotros hay una crisis de representación política que es evidente a nivel nacional, que esa crisis de representación política tiene como antesala una crisis en términos de los imaginarios políticos. Digo, estamos en el marco de un gobierno nacional cuya única propuesta en términos de programa de nación, si es que le podemos poner esos términos, es reeditar la experiencia de la década de los 90. La crisis de imaginación política es evidente, pero también dentro de las matrices nacional y popular, en su más amplia expresión, hay una crisis profunda. Yo creo que desde hace largos años hay una ausencia de debates estratégicos en el campo nacional y popular a nivel, insisto, nacional, respecto de qué hacer con nuestros bienes comunes, cómo enfrentar los desafíos del siglo XXI en materia del cambio climático, cómo, digo, transición energética mediante, el mundo del trabajo, las transformaciones en el mundo del trabajo, la inserción de nuestra Argentina en América Latina y en la geopolítica internacional. Digo, son debates ausentes y esa crisis de representación política, hay que admitirlo, también golpea y fuerte a la expresión nacional y popular, si no, digo, no hubiésemos llegado a las circunstancias en las que estamos. Por eso, nuestra apuesta por lo local tiene un diálogo franco y directo con nuestra experiencia local, que ha sido realmente muy virtuosa, que es la experiencia de Ciudad Futura en Rosario, una experiencia que partió con características muy parecidas a las nuestras, con fuerte trabajo en lo cultural, con fuerte trabajo en lo social, y que después de 10 años ha logrado prácticamente casi que ganar el municipio de Rosario, estamos hablando de Rosario, ¿verdad? Uh-huh. Donde fue primero una interna con el peronismo, le ganó la interna al peronismo, y luego estuvo a escasos votos, creo que 2% de los votos, de ganarle a quienes hoy son el oficialismo en la ciudad de Rosario. Y esa es una experiencia con la que nosotros venimos dialogando, y de la que... me permito asentar, porque esto no es localismo por localismo puro. Río Cuarto no es localismo por localismo puro. Creemos que construir y desarrollar esta experiencia política en Río Cuarto puede ser un aporte sustantivo, desde luego en lo local, pero también en las discusiones provinciales y nacionales de cómo pensar la política y de cómo construir la política en sus más diversos planos.
Uh-huh. Vamos a hacer una pequeña pausa en este diálogo que estamos manteniendo con Nicolás Forlán, y queda planteado entonces... después vamos a estar hablando de específicamente cuáles son las propuestas en distintas áreas del municipio, teniendo en cuenta de que, y después te pido también que me hagas un balance de las últimas gestiones municipales, no solo la de Llamo, sino también la de Juan Julio. Vamos a escuchar algo de música y lo dejo quiere. Casi que lo dejo a usted, a don Hugo Aguilar.
Bueno, acá tengo la lista, no sé.
Bueno, otra
lista. Yo también, mucho menos
otra
simpática.
Otra lista, no se postula nada esa lista.
No, ahí no. Hay algunos que ya no pueden.
Al recuerdo.
Banda de Lemmy Kilmister, posiblemente la banda de heavy metal más extraordinaria de todos los tiempos, que dice un amigo mío que es simplemente una banda de rock. Y la escuchamos porque en realidad estamos hablando de Phil Campbell, que es su guitarrista desde el 84 hasta que Lemmy se fue al cielo seguramente. Y nació el 7 de mayo del 61. Un muchacho todavía en edad de merecer el amigo Phil Campbell. ¿Qué le puso a la banda de Lemmy Kilmister? Este sonido, ¿no? Uh-huh. Heavy metal, clásico, con una banda que empezó con un cierto tinte punk, aunque a los metaleros no les gusta que uno diga esas cosas, y se convirtió en una especie de molestia para esa trilogía donde estaban Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple. Los Motorhead son como la banda del barrio, ¿no? Y el guitarrista de la banda del barrio se llama Phil Campbell. Y ahí está.
Uh-huh. Vamos. Ah, perdón. Hoy está cumpliendo años.
Está cumpliendo años, sí. Es un muchacho.
Usted sabe que lo que une a Samba sí. de Anda con Motorhead es que simplemente sus cumplen años.
Me parece bien.
Algunos
no cumplen
años. El autor de Samba de Anda cumple años el mismo día que el
Phil Campbell.
De Motorhead.
Bueno, nada mal.
Nada más ni nada menos. Y que Chaiko.
Sí, y que Eva Duarte.
Tiene usted razón, por cierto.
Esta es una curiosidad realmente. Y lo pusimos en ese orden porque para hacer una diferencia.
Sí.
Este tipo se llama John Mouse, en realidad. Es uno de los fundadores de una banda, de un grupo de los 60, que se llamaba The Walker Brothers. Pero no eran hermanos. Eran tres tipos que se juntaron. Y estaba de moda ponerse Brothers, los hermanos Brothers. Porque había una banda que se llamaba The Four Brothers, que sí eran hermanos. Y que era una banda de fines de los 50 que hacían música vocal, que está muy buena. Y estos tipos decidieron ponerse The Walker Brothers, ¿no? El que cumple años es John Walker, Mouse, en realidad. Y no es la estrella de la banda, porque la estrella de la banda va a terminar siendo Scott, ¿no? Que tiene una larga carrera que sigue hasta nuestros días. Pero, bueno, forman parte de los Walker Brothers. Y, además, hay que decir una cosa, ¿no? Se metieron en la década del 60 con una música que estaba entre el rock, el folk, el country y armando una especie de transición hacia lo que sería la música de la costa este norteamericana a principios de los 70, ¿no? Esos son, ¿no? Uh-huh. Es un trío.
Bueno,
y así suena.
Uno de sus integrantes. Está cumpliendo años
sí,
hoy.
John.
Bueno, vamos al tercero. El que yo le reconozco no había...
¿Vio?
No tenía muchos antecedentes.
Yo tengo un amigo que es fanático de estas cosas, así que usted me los tiene, yo los cabeceo.
Póngalo en primer plano, señor operador.
Thank you. Este señor que escuchamos ahora, antes de las 9 también, es Bubblebee Slim, uno de los próceres del blues norteamericano, uno de los inventores del blues de Chicago también, y que forma parte de esa primera generación. Nació en 1905, entonces su momento de mayor actividad fue en los 30, y fue uno de los más grabados junto a tipos como Larry Carr y Jabberet Bragwell, que son, bueno, han quedado allá lejos, muy, muy lejos, y no tuvo mucha difusión en estos tiempos porque no lo recuperó ninguna banda de los 70, pero es uno de los fundadores.
Mire usted, el último del día de hoy, el último feliz cumpleaños del día de hoy.
Sí, el último es Eddie Rabbit, que honestamente lo pusimos al final porque no me acordaba quién era. Algunos me olvido.
Está bien.
Se nos fue el 7 de mayo del 98.
Y era amigo.
En realidad no estamos festejando precisamente el cumpleaños.
No. En realidad lo trajimos acá porque Elvis lo puso en el aire. Escribió una canción que se llama Lluvia de Kentucky, que es un tema que Elvis grabó en el 69. Y se lo llevó para que firmara en un sello. Le hizo firmar un contrato. Y el tipo es cantautor. Entonces grabó y escribió algunas de las canciones más famosas de principios de los 70. Country rock.
Bárbaro. Cumplimos hoy con el recorrido por el rock internacional. Vamos a una breve tanda y regresamos con Nicolás Forlán, candidato a intendente de la ciudad de Río Cuarto. Y vamos a ver si podemos tomar contacto también con el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza y adjunto de la CGT local, Julio Chávez, porque estamos a 48 horas de un paro nacional. Le vamos a pedir también a Nico que nos diga su opinión al respecto. Vamos a la tarde.
El gobernador Martín Yayora visitó la ciudad de Río Cuarto, donde habilitó la red colectora cloacal de Barrio Paraíso, que permitirá llevar los líquidos hacia las redes troncales ya ejecutadas, beneficiando así a 1.100 vecinos. Seguidamente, el gobernador Yayora y el intendente Juan Manuel Llamosas suscribieron un convenio para la recuperación y reparación de la emblemática Escuela Normal Justo José de Urquiza. El gobernador también anunció la cicatrización del basural a cielo abierto de la localidad de Coronel Moldes y la instalación de un relleno sanitario con el objetivo de avanzar en una solución definitiva de la gestión de los residuos de la región. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
Seguimos trabajando para mejorar las escuelas de Río Cuarto. Junto con el Gobierno de Córdoba estamos realizando tareas de mantenimiento en 8 colegios más que se suman a los 52 establecimientos educativos que ya fueron intervenidos por toda la ciudad. Los trabajos se realizan de manera integral para mejorar la infraestructura de los edificios porque la educación de calidad requiere que las escuelas estén en las mejores condiciones para los docentes y estudiantes. En cada obra que hacemos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico Corresponde al 0800-888-4500.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Son las 8:36 en todo el territorio nacional. Afortunadamente, podemos decir, en todo el territorio nacional.
Incluso en la isla de Ushuaia. Incluso en la isla de Tierra del Fuego, sí. Digamos, porque la están por vender, la están por entregar.
O sea que el territorio nacional y anexos.
Sí, claro.
Para cada, algunos.
Claro,
para
cada algunos, anexos.
Esos anexos prescindibles.
Claro, sí.
Se viene el paro de la CGT. Antes que nada, Nico, ¿cómo ves el rol de la CGT en este contexto? De la CGT de los movimientos obreros organizados, ¿no?
Bueno, mira, mi intervención tiene un punto de partida, digo, una perspectiva situada. Yo soy trabajador docente, soy trabajador del CONICET. Está claro que desde al menos, ¿no?, diciembre, con fuerza para acá, hay una avanzada feroz de parte del gobierno nacional respecto de nuestros ingresos, respecto de las capacidades estatales, respecto de la entrega de nuestros bienes comunes, y es necesario que el movimiento obrero, que los movimientos sociales, que los movimientos ambientalistas, que los movimientos feministas, bueno, públicamente hagamos diversas acciones colectivas para poner un freno a una política que no solamente viene por nuestros bienes, digamos, materiales, los más concretos y muy evidente, sino que también viene por, sobre todo, por nuestros derechos, y que viene a instalar en el lenguaje de la política y de lo político de que no hay derechos, de que solamente hay mercado. Uh-huh. Una de sus figuras más admiradas es Margaret Thatcher. Margaret Thatcher decía allá en aquella Inglaterra de que la economía era el medio y el fin era la mentalidad, ¿no?, el espíritu de los pueblos. Y bueno, me parece que estamos ante eso, y creo que es necesario que la clase obrera, los movimientos de trabajadores y trabajadoras, pongamos un freno a semejante atropello, ¿no?
Saludamos a Julio Chávez, el titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, secretario general adjunto de la CGT local. Antes que nada, Julio, muy pero muy buenos días.
¿Qué tal, Osvaldo? Un saludo a toda la mesa y a toda la audiencia.
Bueno, te digo, aquí nos están acompañando Julio, Nicolás Forlani, candidato a intendente de Río Cuarto, Hugo Aguilar, habitual colaborador de nuestro espacio desde ya épocas inmemoriales.
Inmemoriales, ¿no? Sí. Me gusta esa palabra.
Nos han corrido, digo, hemos recorrido con Hugo varias radios.
De varias nos han corrido, exactamente.
Julio, sí, Julio, menos de 48 horas para un paro nacional que puede ser contundente. ¿Cómo lo observás vos a esta altura del partido, y teniendo en cuenta que la media sanción de la ley Bases, creo que ha dicho, como señala el título de una canción, nos sobran los motivos?
Sí, estoy, por supuesto, nosotros, pues, que estamos expectantes y seguro que apostamos a que va a ser contundente. Es la única herramienta que tenemos el movimiento obrero para salir a manifestar o mostrar la disconformidad que tenemos, no solamente por lo que estamos atravesando, sino también por lo que se avisora que puede llegar a suceder en el caso de que prospere esta ley gas. Entonces, creo que son sobrados motivos, y es un poco lo que le estamos trasladando a cada uno de los compañeros. Nosotros en este momento estamos haciendo un recorrido en los distintos sectores de la empresa provincial para interiorizarlos a todos los compañeros de lo riesgoso que es precisamente la ley base. Y bueno, y a partir de ahí, por supuesto que creo que va a ser más que importante, creemos desde el ámbito de la CGT, que va a ser más que importante esto, como ha sido lo que fue la movilización del día primero, como fue esta movilización que por la defensa de la educación pública, como fue el paro del día 24 de enero, y bueno, creo que venimos de una acumulación de manifestaciones donde la gente, la sociedad, realmente está viendo de que esto vamos en un retroceso, y bueno, y precisamente lo que se está evaluando es nada más que números, y no se respeta los mejores derechos, y más que nada, no se respeta la dignidad de la gente, de los trabajadores y de la sociedad en general, ¿no?
Julio, lo venimos hablando contigo desde el año pasado, desde que Javier Milei ganó las PASO. Los trabajadores, afiliados incluso al sindicato, ¿están tomando conciencia de que estamos en un proceso de regresión a una situación legal pre-peronismo? estamos virtualmente volviendo al siglo XIX en materia de derechos laborales con esta ley?
Y sí, esto es un retroceso, que no solamente vamos a un retroceso a tantos años hacia atrás, sino que el tiempo de recuperación que va a llevar todo esto para después, para adelante. Entonces, eso es lo que realmente es preocupante. Y bueno, y por supuesto de que acá no nos podemos apartar de que en cada ámbito en que nosotros nos movemos, tanto cada uno de los ciudadanos, y tenemos que tener presente que el 70, el 75% votó este gobierno, a lo mejor pensando de que no iba a llevar a cabo lo que está haciendo. Y bueno, y hoy nos encontramos con dos versiones. En la versión de los que a lo mejor todavía están fanatizados o esperanzados, en que te dice que hay que dar tiempo, y nosotros decimos de que cuánto es el tiempo si no sabemos si vamos a estar para ese tiempo que ellos están proponiendo. Uh-huh. Y lo otro, están los otros que a lo mejor se van interiorizando y viendo la realidad, y sí, realmente están acompañando, como nos está sucediendo a nosotros, están acompañando en las decisiones que lleva adelante la CGT, Federación de Lucha y Fuerza, y nuestro sindicato.
En Río Cuarto la idea es que, como en todo el país, el jueves sea virtualmente un día de paro absoluto. No va a haber manifestaciones, actos públicos, ni nada por el estilo.
No. La CGT Nacional ha definido que es un paro total de 24 horas. Solamente lo que se va a sostener son las guardias mínimas de distintos servicios, como los esenciales, en el tema de salud, en el tema de nuestro, de la luz, uh-huh. Pero lo demás es un paro total, total, total.
Julio, hoy tiene la asamblea del, anual ordinaria del sindicato, ¿no?
Sí, uh-huh. Hoy tenemos la asamblea ordinaria, uno de los eventos más importantes que tenemos dentro de nuestra organización. Así que bueno, estamos a la espera de que recibir la mayor cantidad de compañeros para poder debatir y poder, por supuesto, expresar y decir todo lo que se ha hecho y lo que tenemos proyectado dentro de las posibilidades para hacer crecer nuestra organización civil.
Julio Chávez, muchísimas gracias por este contacto. Nos reencontramos post-paro del día jueves.
Con mucho gusto y un saludo a todos, un saludo ahí a la mesa. Un abrazo.
Gracias. Julio Chávez, entonces el titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, además secretario general adjunto de la CGT local. Ayer recreábamos esta frase, ¿no es cierto? En el largo plazo estamos todos muertos.
Absolutamente.
Digamos, muy optimista no es que nos digan de que en 40 años vamos sí. a ser Irlanda.
Bueno,
además habría que discutir si es lindo vivir
claro.
en Irlanda.
No,
¿eh?
Vivir en Irlanda debe estar bueno porque Irlanda es hermoso, pero hay que ver cuáles son las condiciones.
Sí. Hay un poco fresco, le diré.
Sí, bueno, uno se le va a cabo.
Y lluvioso, bueno.
A usted no le gusta nada tampoco.
¿Qué quiere que le diga? Uno termina enamorándose de su terruño, ¿no? Del clima de esta ciudad tan particular. Sí. Salvo el viento, diría cualquier río.
Río Cuarto no tiene clima. En realidad no tiene clima. Está por fuera de todas las normas posibles. Digamos. Tiene una especie de tortura constante, básicamente.
Nico, bueno, vamos a hablar, seguir dialogando con Nicolás Forlani, candidato a intendente de la ciudad de Río Cuarto. Te voy preguntando por áreas concretas y por problemas que uno sabe que existen en el ámbito del municipio. Uh-huh. En primer lugar, en el municipio hay 400 aproximadamente empleados contratados.
Sí, la realidad del municipio es muy compleja. Lo hemos conversado con la titular, con Jorgelina del gremio, Jorgelina Fernández. Ella nos ha dado precisamente esa caracterización, 491 contratados y del resto de los trabajadores.
Habla de 500, ¿no? Sí.
Claro, y del resto dio casi la mitad bajo cooperativas, ¿no? Una figura ahí de tercerización muy importante. Creo que, y esta es una definición política de primer orden, si nosotros queremos garantizar un buen servicio, una buena prestación de parte del Estado, necesitamos trabajadores y trabajadoras en condiciones de dignidad, con condiciones salariales dignas y con condiciones de trabajo precisamente también que permitan estas cualidades. Por eso sí es una definición política, avanzar en un proceso de formalización y de capacitación, por supuesto, de la fuerza de trabajo.
Concursos.
Claro, claro. Y esto hay que construirlo precisamente con el gremio. Digo, no es, muchas veces se presenta en las administraciones estatales como que el gremio de los trabajadores es el antagonismo de la administración pública. Todo lo contrario, es, en realidad es la primera cara que tiene el municipio para acercarse a los vecinos.
Tampoco fue bueno, perdón, ¿no? Tampoco fue bueno observar un sindicato de trabajadores municipales que incluso conformaba parte del municipio.
Sí, ¿no? Absolutamente.
En algún momento incluso fueron un secretario general, sí, que fue, claro, subsecretario de Obras Públicas.
Bueno, y en parte por eso fue la renovación que experimentó el sindicato. Yo la verdad que Jorgelina la estimo mucho, creo que es una gran dirigente sindical. Y hace la renovación, ¿eh? Yo cuando hablaba hace un rato de la renovación de la política y la renovación en los sindicatos también es muy importante, y qué mejor de la mano de alguien que tiene un compromiso también con la causa, ¿no?
Mencioné la obra pública, por más que el gobierno actual no quiera señalarlo públicamente por razones políticas, buena parte de la obra pública que desarrolló la municipalidad y presentó como propia y le sirvió a los vecinos fue financiada a nivel nacional.
Sí.
Hoy no hay financiamiento de obra pública a nivel nacional. Da la sensación que para obtener financiamiento a nivel provincial hay que ser amigo del gobernador.
Sí.
Digo por lo que uno observa, ¿no?
Sí, dos consideraciones.
¿Cómo se ven ustedes?
Dos o tres consideraciones. Primero, efectivamente la paralización de la obra pública, una definición de parte del actual gobierno nacional, ha impactado en la ciudad y en la región. Pensemos en la autovía allí paralizada entre Río Cuarto y Olver, una autovía central, estratégica, y que hace a esta cualidad metropolitana que ya tiene Gran Río Cuarto, y que es necesario...
Dicho sea de paso, paralización que a la corto o a la larga va a traer problemas, sí, de algún accidente.
Sin duda.
Sí, y además los puestos de trabajo que quedan, sí, en el, sí, camino. Sí, sí. Además no, por sobre todo.
Sí.
Digo, y ahí hay una definición que tiene que tener un Estado municipal y un intendente como dirigente, ¿no? Digo, uno como intendente no puede estar simplemente como gestor de los asuntos locales, tiene que tener una posición política definida, crítica respecto a lo que está pasando a nivel nacional y con un protagonismo también en las discusiones provinciales. Y en materia de obra pública, nosotros creemos que hay que desarrollar una batería de infraestructura, yo le denomino de baja intensidad, lo que son veredas, rampas. Es escandaloso que la política no haya logrado en todos estos años, digo, resolver el tema de las rampas en las esquinas. Fíjate lo que te estoy hablando, no te estoy hablando de una gran obra, sino pequeñas obras de intervención que le mejoran la calidad de vida sustantivamente a nuestra gente y que generarían una gran cantidad de puestos de trabajo, sobre todo si lo apuntalamos, como lo hacemos nosotros, desde el fortalecimiento de la economía social. Es decir, bajo cooperativas de trabajo locales con compañeros y compañeras de los barrios, ¿no? Uh-huh. Esa es una definición también de primer alcance.
¿Cómo se financia eso?
Bueno,
porque, a ver, sigo insistiendo, Cordón, sí, Cuneta fue una de las obras financiadas a nivel nacional, claro, no había ningún cartelito que dijera.
Claro, no, eso.
primero, a ver, acá no hay magia. Hay que exigir lo que le corresponde a Río Cuarto por coparticipación nacional y provincial. Uh-huh. Segundo, hay que hacer una revisión de la inversión social del Estado. No podemos destinar 11.000 millones de pesos del presupuesto. El presupuesto para este año tiene 79.000 millones de pesos. No podemos destinar 11.000 millones de pesos, por ejemplo, a un servicio de recolección de basura del siglo XIX. Digo, discutamos cuáles son los costos de los servicios que tiene Río Cuarto. Estoy hablando del caso Gotreco, el caso Transporte, el caso de las luminarias. Digo, ahí hay lugares y espacios concretos donde poder discutir el presupuesto municipal. Y también, por supuesto, no le esquivo al kit de la cuestión, hay que avanzar en una reforma tributaria progresiva, progresista, donde sectores medios y populares no tienen posibilidades hoy de exigirle mayores cargas impositivas, sí a aquellos sectores que tienen mayores bienes, por supuesto.
Uno tiene la sensación, esto es opinión personal, en todo caso te pregunto a, sí, vos, Nico, cuál es tu perspectiva, o la de tu sector, uno tiene la sensación que donde el Estado no tiene proyectos, aparecen los lobbies y definen, por ejemplo, cómo es el desarrollo urbanístico de Río Cuarto.
Absolutamente. Nuestra caracterización de la desigualdad de Río Cuarto tiene un componente central que es la retirada sistemática planificada del Estado en los últimos 20 años de derechos fundamentales, salud, vivienda, transporte. Bueno, el correlato es este, una mayor presencia de lógicas especulativas que no garantizan derechos, sino que profundizan las desigualdades, consagrando privilegios y esta realidad, un 50% de nuestros vecinos y vecinas subsumidos bajo la línea de pobreza.
Uh-huh. ¿Hay un proyecto de ordenamiento urbano?
Sí, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, por estos días también nos estamos vinculando con uno de los creadores del plan estratégico de Río Cuarto, con Gustavo Busso, alguien que valoro especialmente, economista, docente de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, y ya en breve, le voy a pasar el chivo, vamos a estar proyectando un encuentro abierto, público, para pensar qué ciudad necesitamos de cara a los próximos 10 o 20 años.
Tema salud.
Tema salud es central. Central. Nuestro recorrido por los territorios es, si se quiere, la primera demanda de los vecinos y las vecinas, quienes nos dicen, a ver, ¿hay dispensarios? Sí, se han inaugurado S24 también. Ahora, falta personal, no hay médicos, no hay pediatras, no hay oftalmólogos, no hay recursos tecnológicos, se tiene que ir a sacar un turno a las 5 de la mañana, si llegan 5 y cuarto ya no hay más turnos. Por lo tanto, decimos, sí, infraestructura está bien, ahora hay que acompañarla con recursos para personal idóneo y también, y este es un desafío que nosotros lo venimos trabajando en el plano de la concepción de la salud en términos integrales, hay que tener una perspectiva comunitaria de la salud. Digo, el Estado municipal con sus redes de trabajo en materia de salud tienen que salir a los territorios y plasmar una política de soberanía sanitaria, ¿no?
Recién mencionaste, uniste en una misma definición el tema de la recolección de residuos,
transporte público.
El transporte público y las luminarias.
Sí.
Son todas, son todos servicios públicos que debe prestarle el municipio, sí, pero que ha tercerizado.
Sí.
Hay compromisos, están firmados, están suscriptos.
Yo creo que hay un primer compromiso que tiene que tener el Estado municipal y es el que nosotros asumimos, que es la responsabilidad de atender la demanda de nuestra gente. Digo, en términos de transporte público, es escandaloso que hoy tengamos un sistema que no garantiza ni conectividad, recorridos entre los barrios, ni conexión con la universidad, y el costo de boletos es realmente muy caro. Y lo que se ve, por lo menos en el corto plazo, es que esto sigue aumentando. Nuestra definición es transitar hacia una empresa municipal de transporte público con protagonismo de los trabajadores en la gestión y con una definición de los recorridos por parte de los usuarios, que son los que efectivamente necesitan el servicio y que lo usan a diario. Por eso es una definición, te diría, central, y me animo a decir que contrasta abiertamente con el resto de los candidatos, quienes te dicen, bueno, hay que garantizar la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica de las personas, caramba, ¿dónde quedan los salarios y las necesidades de derecho de movilidad? Y otros te dicen, bueno, la solución nuestra, lo digo por el radicalismo, es volver al sistema anterior. ¿Y en el sistema anterior funcionaban las cosas bien? No, no funcionaban claramente bien. Por eso nosotros decimos, hay que partir el tablero, vamos por una empresa municipal de transporte.
¿El enterramiento sanitario van a exigir que cumpla o Cotreco cumpla? ¿O bien va a ser el argumento para decir, señores?
A ver, escandaloso que nosotros tengamos un sistema del siglo XIX, juntar la basura y enterrarla, cuando en verdad la política tiene otro rol. Tiene la capacidad también de discutir los reconocimientos sociales. Y nosotros decimos que el Estado municipal está en deuda con los recuperadores y recuperadoras urbanas, que vienen haciendo un trabajo formidable en el marco de la gestión social de cooperativa de trabajo, que la mayor de las veces no tienen el apoyo necesario de parte del Estado. Por eso, también, definición política de primer plano, transitar hacia un esquema, yo siempre digo, de justicia ambiental. La cuestión ambiental, por supuesto, la inclusión social y la sostenibilidad económica.
Nico, tus últimas reflexiones, si hay algún punto que querías desarrollar y no alcanzó el tiempo.
Sí, siempre digo lo mismo. Primero, gracias por el espacio como el nuestro, que nos animamos a discutir de política y que creemos en el fortalecimiento de la democracia a partir de la discusión política. Bueno, esto, ¿no? La importancia de estos espacios de comunicación alternativos muchas veces. Y también, para quienes nos están escuchando, el desafío nuestro es el boca en boca, la necesidad de que si efectivamente alguien sintoniza con nuestra propuesta, pueda ayudarnos a difundirlas. Uh-huh. Ese es el desafío que tenemos en esta campaña.
¿Próximo encuentro de tu agrupación, actividad pública?
Las actividades son diarias y permanentes. Pueden visitarnos o ver allí en nuestras redes sociales, Viva Río Cuarto, o en mi caso, Nicolás Forlani. Se van a ir integrando de cada una de las actividades que estamos desarrollando diario.
Gracias, Nico.
No,
y finalizada la serie de entrevistas con los candidatos a intendente, te vamos a volver a llamar de manera cotidiana, más allá incluso del proceso electoral. Hugo Aguilar, ¿tiene algo que decirme de César Perdiguero o ahí ya renuncia?
Renuncio, me estoy yendo en este momento.
Bueno, hoy estaría cumpliendo años uno de los grandes poetas salteños y con él nos estamos despidiendo. Es el autor de Zamba de Anta, por eso lo vinimos recordando a lo largo del programa. Nos vamos, no puedo creerlo, creo que cumplimos con el horario. Gracias nuevamente a Nicolás Forlán y Hugo Aguilar, Esteban Gabriel en la puesta al aire, Norma Cuesta en la producción general. Mañana va a estar con nosotros Gustavo Dovis, otro candidato a intendente de la ciudad de Río Cuarto. Y el jueves adherimos al paro, ¿eh? O sea, ya está, ¿eh? Tómese el día, señor operador. Gracias. Samba de Anta en la despedida. Chau, chau.